Maná. Ta-ta-ra-ra-ra. Señores, aquí está el Maná Maná que anuncia la llegada de Maná Maná, precisamente Arturo López Valerio, hoy en este episodio número 7 de la octava temporada del Martes Tecnológico, por acá por el matutino de la 91, recordándoles que este y los demás Martes Tecnológicos pueden encontrarlos a través de la sección de podcast de El Matutino. De la página de la91fm.com, en la parte de podcast. También luego pueden buscarlo a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y 7 plataformas más. También interesantísimo seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Welcome, Mr. Maná Maná.
¿Cómo tú estás, Carlotti?
Buenos días. ¡Wow! ¡Qué entusiasmo! ¡Contagiante!
Sí, sí, sí. Está como el tránsito.
Cuéntame, ¿qué tenemos? Sociales, háblame de lo que hiciste, que yo no hice nada.
Todo muy bien. Ah, no, hombre. Imagínate, este fin de semana, fue interesante. Pero agradezco.
O sea, ¿no crees que fue diferente a cualquier otro fin de semana mío?
Exacto.
No, nada. Exacto. Nunca.
Pude retomar una serie que tenía años que quería ver, uh-huh. Babylon 5. Aquellos geek saben a lo que me refiero.
Ni idea, pero.
Una estación espacial, una serie de sci-fi. Uh-huh. Pero que tenía mucho. Se parece mucho a las novelas de Isaac Asimov. O sea que.
Okay.
Tenía una como 2 décadas por retomarla, tú sabes. Entonces, wow. Cuando uno habla así.
Cualquiera que te ve, que dice, ¿qué está hablando el niño?
El niño, sí. El nene, claro. No, qué terrible. Quiero agradecer al Consejo Económico y Social de Santo Domingo, al CEST, por la invitación a representar a la organización a través de la Cámara TIC. En la mesa de diálogo y conversaciones de transformación digital, en el marco de la convocatoria presidencial del diálogo por las reformas para el fortalecimiento institucional y gestión eficiente del Estado. Okay. Dicho eso, estábamos viendo el tema de la agenda digital y prácticamente hay una buena representación del sector social y todo lo que es el sistema de partidos políticos también. O sea que les agradezco el voto de confianza en términos del propósito de la Cámara TIC como organización, como actor consultivo transversal del sector tecnológico nacional. También agradecer los comentarios al segmento de la semana pasada, que hablamos sobre la famosa frase "para entrar hay que salir", fue muy compartido en las redes, comentarios posteriores, gracias mil. Aquí estamos tratando de aportar valor y enfoque es importante, porque aunque uno lo diga riéndose, es una pena. Entonces, hay que tomarle atención a esa situación. También a la publicación, agradecer al Nuevo Diario, Acento y al Listín Diario por la publicación de este tema que vamos a tratar hoy, uh-huh. que fue una carta abierta que decía, viceministro, ¿cuál es el objetivo? Y eso parece que atrajo bastante lectores. Inclusive hoy tuve que mandar a publicar una respuesta, porque también me llegaron muchas preguntas. O sea que gracias por la atención. Y finalmente, mañana inicia el primer módulo de la serie Emprendedor Paso a Paso, donde su amigo Maná Maná, Arturo López Valerio, estará compartiendo estas mejores prácticas y herramientas que debes aplicar en todo proyecto de emprendimiento, porque vamos a verlo de la perspectiva que necesitas para que el proyecto tenga éxito. Entonces, como cuando uno pone en redes sociales la palabra éxito, eso es increíble. Todo el mundo anda buscando el éxito,
sí.
Como aquel programa, entonces, de antes. Sí. Eso sería mañana 7 p.m. vía Zoom. Pueden ver los contenidos en mi cuenta @LopezValerio y también puedes ver todos los eventos que voy a estar compartiendo durante este año 2022. Hay ya una agenda hasta julio de este año en startupsacademy.do.
Entonces, ¿y que tiene algún costo?
No, gratis.
Oiga eso, señor.
Con toda la G y la
E. Exacto. O sea que oigan, pónganle atención. No todo el mundo está dispuesto a compartir de esta forma su conocimiento. Así es que hay que aprovecharlo y agradecerlo.
Sí, es importante destacar que ese taller... es gracias al auspicio del Banco Popular Dominicano a través del programa Emprende Popular. O sea que a ellos hay que darle la gracia por ayudar a que esto se distribuya de forma gratuita.
Me encanta. Cada vez que me toca estar en un evento de estos virtuales que hace el Banco Popular, es fantástico. Se la pasa a uno bien, aprende muchísimo. Y tiene el chance de poner en práctica muchísimas cosas más. Bien. ¿Le entramos entonces al
Dele,
tema?
Que es profundo.
Ya veo. Sí. Bueno, como parte de las personas, después de cierta edad, necesitan unos lentes. Y sí.
Tú tienes que ensamblarte.
Sí, voy
está
a
como
tener
Voltron,
tú. Exacto. Como parte de la convocatoria presidencial del diálogo por las reformas para el fortalecimiento institucional y gestión eficiente del Estado, Arturo, como ya nos dijo, participó en la segunda reunión de trabajo de la mesa temática sobre transformación digital. Él asistió en representación del Consejo Económico y Social de Santo Domingo, del cual la Cámara TIC, entidad que preside, es un aliado en materia de política transversal de tecnología. En esa sesión aprovechó para preguntar al viceministro de Agenda Digital, José David Montilla. José David, ¿cómo le dijiste? José David o señor Montilla. ¿Cuál es el objetivo de la Agenda Digital? Para la agenda, la prioridad es ciudadano en el centro, interoperatividad e interoperabilidad, identidad digital y ventanillas únicas. Eso respondió el ministro. Diga usted entonces, ¿qué significa eso en español y en dominicano?
Eso es bueno. Ahora vamos a desenredarlo, porque exacto, muchas veces las respuestas cortas necesitan una explicación amplia. Uh-huh. Sí, y aquellos que seguían discursos reformistas entienden de lo que hablo. Entonces,
okay,
la transformación digital efectiva depende de un idioma compartido. Debemos homologar el lenguaje de la transformación digital local, porque estamos construyendo una gran torre de digitalización, pero nos puede ocurrir que mientras trabajamos no nos entendamos, como aquella torre que narra el Génesis en la Biblia. Entonces, llegó un momento en que se detuvo. Pues, no entendemos. Dame la tabla, ¿qué es eso? ¿El clavo qué? ¿El martillo cómo? Entonces, al
pero
final...
Pero tú no me dijiste que eso iba.
Y eso, pero yo no sabía que eso daba tan duro. Porque no sabemos cómo se llama. Entonces, imagínense, lleva un carro a un taller de Villa Francisca. Usted va a empezar a entender cómo se llaman las partes de un vehículo en la jerga local.
Exacto.
Y eso es una introducción importante para todo el que posea un vehículo de motor.
Uh-huh. Usted tiene que saber que es una cebolla y que hay varias cebollas que van en varios sitios. También, ¿por qué se inventó el concepto de bola esférica cuando todas las bolas son esféricas?
Exacto.
Punta de eje, hay también silibín.
Silibín, sí.
Está el... Hay varios.
El tema es que cuando usted van y los rescatan y le empiezan a hablar en ese idioma, usted no sabe de lo que están hablando.
Exacto. Y usted nada más se le ponen los ojos, se le va saliendo como por el cerebro arriba, sí, como dinero.
Exacto. Entonces es importante porque ahí usted comprende que debió llamar al rescate de obras públicas para que no le suceda. Dicho eso, de manera jocosa, es que hay que entender que las empresas y las organizaciones de todo el mundo están adoptando la transformación digital ahora. No es una moda, ya es una necesidad. Y esto abarca el uso de capacidades tecnológicas nuevas y existentes actualmente, como un medio para trabajar mejor con los clientes, en el caso del Estado, con los ciudadanos, distanciarse por el tema, ¿verdad?, que todavía persiste de la pandemia hasta que termine o explote
o
una bomba
nosotros.
En Ucrania, sí, eso va a depender, ¿verdad? Sí. También las organizaciones quieren actualizarse porque su competencia también está activa. En el caso del país tenemos un ecosistema internacional, a nivel de turismo está México tirando durísimo, uh-huh. Y tenemos que, ¿verdad?, recuperar espacio. También en términos de conectar con las nuevas tendencias de negocio. Y como mencioné, los estados y los gobiernos se han unido a esta tendencia. Tenemos ahora una agenda digital. Pero para tener éxito en este empeño, o incluso simplemente para aprovechar al máximo la tecnología que tenemos, la que tenemos y la que quizás podemos comprar también, debemos liberarnos de una pesada carga que se llama deuda técnica. Y eso es importantísimo, porque cuando estamos en el CES, estamos hablando con el actor actual, pero tenemos a la oposición, que son los actores que hicieron anteriormente. Uh-huh. Y no estoy hablando de 8 años, estoy hablando de casi 16 años.
Oye, entonces, pero el mundo ha cambiado, ha dado mucha vuelta después de
bastante,
eso.
Bastante, pero las decisiones a nivel técnico se arrastran. Es como las lagunas en educación. Uh-huh. Es una que le apasiona a mi amigo Irujo. Uh-huh.
Entonces, vamos a hacer una pausita que nos toca hacer ahora. Volvemos. Estamos en el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio. Hoy hablamos, ¿cuál es el objetivo de la Agenda Digital 2030? Continuamos en el Martes Tecnológico, episodio 7 de esta octava temporada. ¿Cuál es el objetivo de la Agenda Digital 2030? Adelante.
Y ya van 7. Vamos rápido. Bueno, gracias, Carlota. Hablábamos de la deuda técnica que se genera en las tomas de decisiones cuando estamos diseñando un plan de transformación digital o cuando no diseñamos ninguno y tomamos decisiones a futuro. La deuda técnica se produce cuando se selecciona una solución imperfecta a corto plazo que requerirá una solución más sustancial en adelante e incluye sistemas dispares, software adicional para adaptarlos y esfuerzo adicional para solucionarlo. Porque no solamente cambiar la base de datos, no es que me hackearon 14 sitios y ahora yo lo cambio y nada pasó. No, es que este es el reflejo claro y evidente de la deuda técnica. No importa que usted quiera llamarlo ciberataque, problema de ciberseguridad, vamos a homologar el lenguaje en esta mañana. Eso se llama deuda técnica. Eso se hizo anteriormente, se dejó así, ahí está el problema. Entonces, ese es el gran reto del gobierno de la República Dominicana en materia digital actualmente. Hemos sido testigos de la evolución de la Agenda Digital 2030, documento que fue presentado al Pleno del Consejo Económico y Social por el viceministro de la Agenda Digital, José David Montilla, como mencionó Carlota. Luego de la locución y presentación de la misma, la coordinación de la mesa habilitó un bloque de comentarios a cargo de las organizaciones convocadas por el CES acerca de la estrategia propuesta por el gobierno. Puedo decir que la Agenda Digital 2030 es un documento amplio y ambicioso, y esto fue definido así por los partidos políticos de oposición presentes. Definición que no deja de ser verdadera y coloca al mismo tiempo un peso adicional para su cumplimiento, la gobernanza. En materia de transformación digital, la gobernanza se establece con el objetivo. Por eso, aprovechamos para preguntar al viceministro, como mencionó Carlotti, cuál es el objetivo de la agenda digital. Y me permito repetirlo, porque los objetivos hay que recordarlos. Me gustaba, y hago un paréntesis, con los equipos dinámicos, sobre todo de programación, al interactuar con proyectos largos, en donde el objetivo puede perderse en el bosque, ponerlo en una pizarra visible. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros estamos aquí reunidos para lograr esto. Entonces, según la respuesta, cerrando el paréntesis, del viceministro, prácticamente para la agenda digital, la prioridad es el ciudadano en el centro. Todo lo que se haga tiene que ayudarle y beneficiarle. a través de qué instrumento, de cuáles instrumentos. La interoperabilidad, que es prácticamente que los sistemas del Estado y del gobierno estén interconectados y que el ciudadano no pague la pesada carga administrativa. ¿Eso qué significa? Que cuando usted lo manda, caso que adora Carlotti, de tener que llevar en algún momento un acta de nacimiento o pasaporte, la interoperabilidad lo que hace es que no, es que esa entidad tiene que hablar con la Junta, lo que hemos soñado durante años. Y eso es lo que persigue la agenda digital. La identidad digital, que es el gran problema, no sabemos quién es quién y tenemos que pedirle 70 papeles y buscar el acta original. Me pasó el otro día, muy graciosamente, que la Junta hizo un cambio en la identidad ciudadana de uno de mis hijos y yo tuve que buscar un papel en mi casa para decirle, no, la última vez tú me dijiste que era esto.
Ya.
Entonces, a mí las cosas que nada más me pasan a mí porque...
No.
En términos de la comprensión del proceso de identidad digital, yo digo... Aquí cualquiera puede entrar a la Junta y cambiarte todo.
Exacto.
Y tú te quedas en la calle.
Yo me pasé 45 años llamándome Yulisa con J.
Ah, sí, sí. Eso es parte de las correcciones. A mí me pasó también que me hicieron un cambio.
Pero Dios mío, eso es para otro programa. O sea, no entendí.
El tema es que, de nuevo, eso se llama deuda técnica.
Yay.
Hay un problema, tiene 45 años y alguien decidió corregirlo. El problema cuando uno corrige una deuda técnica porque a alguien se le ocurre en una entidad, muy proactivamente, es que hay una cadena de valor que está conectada al dato viejo y que usted no puede hacerlo así biónicamente porque usted le crea un problema al ciudadano. Entonces, el que empezó esa mejora de cualquier tipo, no pensó en el ciudadano, pensó en su sistema. Entonces hay un problema. Entonces, por más ventanillas únicas que haga la agenda como parte de su objetivo, hay que ver este tema ciudadano. Y es parte de la respuesta del viceministro. Interoperabilidad, identidad digital y ventanillas únicas. Prioridad, el ciudadano en el centro. Y a partir de ahí sabemos que el objetivo es claro. Pero es importante aprovechar la coyuntura del diálogo que se está generando en el Consejo Económico y Social para establecer lo siguiente. Nos estamos embarcando como país en una transformación digital teniendo en cuenta las barreras lingüísticas que crecen entre los actores clave que son un problema. Tenemos el reto en el diálogo, en el CES, de homologar el lenguaje para que el sector social pueda participar, en igualdad de condiciones con el sector técnico. ¿Por qué? Porque se está comunicando la agenda y le está pasando por encima al sector social. No la comprenden. Entonces, exacto, es muy bonito el documento, pero no es un documento para un debate del sector social. Porque entonces el sector social tiene que buscar o los técnicos, que no los tiene, o la agenda tiene que homologar el lenguaje. Entonces, ¿quién homologa el lenguaje? El que sabe.
¿Y quién sabe?
El que escribió la agenda. Uh-huh. Entonces, el desafío para esta versión de la agenda, porque ha habido 4 versiones previas, o sea, con esta 3 uh-huh. previas, será aplicar el objetivo, colocar al ciudadano en el centro, pero yo le añado una cosita más, y escucharlo.
Ver qué necesita.
Es la carga que esta responsabilidad la que definirá la presente administración. Si quiere colocarse como una administración que logró el objetivo de la agenda, esta es la carga. No es ejecutar la agenda, es escuchar al ciudadano.
Yeah.
Y asimismo como en la película 2 de Matrix, Matrix Revolutions, donde Neo fue a hablar con el arquitecto, perdonen a los que no son geeks, porque voy rápido. Prácticamente el arquitecto le dijo, oye, ya yo hablé con como 16 versiones tuyas. O sea que Neo pensaba que era especial y no, era una versión más. Entonces, lo mismo que quiero decir esta mañana, ya yo he visto 4 versiones de la agenda. Entonces, lo que le quiero apuntar a esta es que tiene que escuchar al ciudadano, porque los 3 previos no escucharon. Entonces, vamos a ponernos en esto. Las pasadas versiones no escucharon al ciudadano. Siguieron su plan generando como resultado, ¿qué? Una deuda técnica. Entonces, la deuda técnica crece a medida que los ministerios y entidades adoptan un lenguaje burocrático cada vez más dispar e incorporan ese lenguaje a sus sistemas. Entonces usted va a una entidad y le hablan chino. En la otra le hablan japonés, y perdonen a las comunidades establecidas en la República Dominicana, pero estoy utilizando un dominicanismo ahora mismo. Uh-huh. Entonces, para reducir ese problema del lenguaje, las organizaciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, deben establecer y adherirse rigurosamente a un lenguaje común, pequeño y bien pensado. ¿Por qué todo el mundo sabe utilizar un sistema operativo de un teléfono y una aplicación móvil? Porque se la ponen fácil al usuario. Entonces, tenemos que arrancar por ahí, pensando de que no estamos haciendo un cohete de la NASA ni un proyecto súper secreto del Ministerio de Defensa. Es algo que va a utilizar un ciudadano y posiblemente un ciudadano analfabeto, uh-huh, que es el otro reto. Ahora, la semana pasada hablé de un secreto para resolver el conflicto que radica en reconocer y aclarar los conceptos subyacentes como personas, organizaciones y roles. Pero como eso no fue suficiente para la audiencia a la cual leyó los artículos en la prensa, me permito hoy expandir esos tres conceptos brevemente, okay, para que continuemos con la pista, uh-huh, porque mi intención es darles una pista. Primero, trate a estos ciudadanos o usuarios, yo le llamaría primero usuarios, uh-huh, primero, a los ciudadanos y luego a los contribuyentes, como cosas, como elementos más allá de una base de datos. ¿Por qué? Porque muchas veces el burócrata se sienta y lo que ve es datos y no está viendo personas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, en vez de verlo como datos, véalo como roles interpretados por una o más personas o grupos de personas. Entonces, esto es importantísimo en el cambio del paradigma de atención al ciudadano. Segundo, hay que resumir un poco más definiendo una parte como una persona u organización de interés para el gobierno. Y esto es importantísimo porque habilitando esto, usted crea el canal de doble vía. Okay. Ahora mismo los servicios son de una vía. Ah, sí, montamos 1,000 formularios en la República Dominicana, la República Digital. Pero al final de cuentas era de una vía. O sea, venga y llénelo.
Nadie lo supo, nadie le dijo cómo hacerlo.
Se usó. Pero de nuevo, no era doble vía. Necesitamos habilitar un canal de doble vía. Uh-huh. Que el Estado, el gobierno escuche a través de los canales de ventanilla única. Y tercero, aprovechar la flexibilidad que esta interacción doble vía, señores, estamos hablando de Web 2.0 en el 2022, algo que se debió habilitar hace más de una década. Entonces, hay que asignar roles de acuerdo a los actores clave que corresponden según las habilidades de cada entidad. Entonces, ¿para qué? Para que haya doble vía. Entonces, para desarrollar este lenguaje es necesario no solamente un líder senior, sino una veeduría que debe ayudar a reunir y administrar un equipo diverso para hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente diseñar la agenda, sino cómo la ejecutamos y cómo establecemos la vigilancia o la veeduría para que con tantos elementos técnicos y con tantos intereses de por medio, no nos desviemos del propósito. ¿Y cuál es el objetivo? El ciudadano en el centro. Fíjate que hablando, uh-huh, se nos olvida también de paso. Claro. Entonces, hay que reunir pensadores conceptuales que pueden descubrir los conceptos clave citados anteriormente, porque hay que redactar una literatura. Escritores expertos y conocedores de los procesos de cada organización que puedan poner estos conceptos en un lenguaje preciso y fácil de entender. Cuando una organización le habla en su lenguaje técnico al ciudadano, no lo comprende. Cuando la misma comunicación de impuestos internos del otro día que generó el revuelo que Irujo estaba comentando, es un problema de lenguaje. Ellos dijeron, nosotros no cambiamos nada, pero cuando la DGI te envía una situación simplemente para preguntarte algo, la gente se asusta.
Claro,
porque el lenguaje es tan técnico y legal que no está diseñado para un ciudadano.
A mí me llega de la DGI, mira, me llega algo de la DGI, a mí me sube la frecuencia cardíaca. A mí me llegó un día un email y era para un trabajo y yo por poco caigo. Mala, claro. Tenemos que terminar, Arturo. Ay, Dios mío. ¿Qué usted dice?
No, finalmente, entonces, hay que reunir los elementos claves. ¿Para qué? Para que negociadores, agentes de cambio y arquitectos y técnicos puedan instanciar un lenguaje, que ese lenguaje luego se pueda reflejar en los sistemas. Porque, de nuevo, aunque cambiemos el protocolo del lenguaje, si en los sistemas adentro seguimos hablando igual, un día el burócrata va a seguir hablando ese idioma desconocido para el ciudadano. La sociedad civil reunida en el CES debe procurar la veeduría de la agenda y un sistema que contemple la revisión de los actores muy capaces, como decía Isaac Asimov en una de sus novelas. No hay que vigilar a cualquiera, sino a los que tienen la capacidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de la agenda debe cumplirse. Ya la tecnología no es parte de un discurso político, sino una realidad medible de la cual debe dar cuenta tanto la agenda digital como el gobierno actualmente.
Y terminamos con esta frase que dice: la intrepidez no es la ausencia de miedo, es el dominio del miedo. Se trata de levantarnos una vez más de lo que nos caímos. Esto lo dijo Ariana Huffington, editora en jefe de The Huffington Post. Recuerden que este y todos los martes tecnológicos puede encontrarlos a través de la 91FM en la sección de podcast. También a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más, y donde se ha publicado también Arturo López Valerio, lo multiplica por ahí por sus redes, así es que síganlo a través de Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio y darse una vueltecita por su red, su web, arturolopezvalerio.com. Gracias, Arthur.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.